Dolor. El registro de un estímulo displacentero es denominado genéricamente dolor y corresponde al aumento de la tensión. Cuando el registro tiene su raíz en el cuerpo, hablamos de dolor propiamente dicho y se obtiene por vía de la sensación. Ver. Cuando ese registro tiene su raíz en la mente y es obtenido por la vía de la imaginación o el recuerdo, lo llamamos sufrimiento. Ver. En última instancia, siempre la raíz de dolor o del sufrimiento está en el cuerpo, pues de la memoria o de la imaginación se tiene registro, se tiene sensación. Así que desde esta perspectiva, tanto el dolor como el sufrimiento están en la sensación, a la que se reduce todo impulso. El dolor está ligado estructuralmente a una mecánica que se moviliza para rechazarlo. El dolor obtenido por vía de la sensación se registra cuando el estímulo supera el límite de tolerancia del sentido que percibe. Ver amnesia e impulsos, traducción de. Dolor, tiempo de. El tiempo de dolor es el instante, ya que hace reaccionar a la estructura que percibe el estímulo doloroso, lanzando su respuesta tendiente a modificar tal estímulo lo antes posible, para evitar que continúe el aumento de la tensión. Lo contrario sucede con el placer, donde la respuesta estructural tiende a hacer permanecer el estímulo. En cuanto a la medida temporal externa del estímulo doloroso, la psicología experimental hizo notables aportes. Ese enfoque, sin embargo, se encuentra fuera de nuestro campo de estudio. Dolor. Vías del. El dolor surge por la sensación, la imaginación y el recuerdo. Hay sensaciones ilusorias, imágenes ilusorias y recuerdos ilusorios. Estas son las vías ilusorias del sufrimiento. Ver, sensación, imagen, recuerdo, ilusión. Así como se reconocen las tres vías del sufrimiento, se reconocen las mismas vías para toda operación de la mente e inclusive para la constitución del yo. El dolor o el sufrimiento ilusorio tiene su registro real para la conciencia y es allí donde la transferencia, ver, tiene su mejor campo de trabajo. En sueños. En el nivel vigílico aparecen numerosas imágenes, ideas y pensamientos ajenos a la idea o pensamiento que se está desarrollando. Estas formalizaciones de estímulos provenientes de los otros niveles de conciencia, del medio externo o de estímulos corporales, se manifiestan como imágenes que presionan al nivel vigílico. A ellas las llamamos ensueños. Estos ensueños son inestables y cambiantes, y constituyen los mayores impedimentos al trabajo de la atención. Existen ensueños situacionales que se disipan cotidianamente y a los que llamamos ensueños secundarios, que dan respuestas compensadoras a estímulos, provengan ellos de la situación o de presiones internas, siendo su función precisamente la de descargar las tensiones internas producidas por esas dificultades dolorosas, también internas. Estos ensueños secundarios giran en torno a un clima emotivo particular que puede observarse como constante y que delata un núcleo de gran fijeza al que llamamos núcleo de ensueño. Ver. Por lo que la observación de los ensueños secundarios en los distintos niveles es una técnica adecuada para el rastreo del núcleo de ensueño. Ensueño, núcleo de. Existen ensueños de mayor fijeza o repetición, o aquellos que, aun variando, denotan un mismo clima mental. La característica principal de este clima es su permanencia. A veces esos ensueños aparecen también en los fantaseos del semisueño y del sueño nocturno, pero denotando un núcleo fijo de divagación, que es el que orienta las tendencias aunque el sujeto no lo advierta. Ese núcleo fijo se va a manifestar como imagen y esa imagen va a tener la propiedad de orientar al cuerpo, a las actividades, en una dirección. Ese núcleo de ensueño orienta las tendencias de la vida humana en una dirección que no es advertida por la conciencia. El núcleo de ensueño puede evolucionar o quedar fijado a una etapa vital, dando lugar a repeticiones de actividades o de actitudes frente a un mundo que va cambiando. A ese núcleo no se lo puede visualizar y es experimentado como clima mental, como estado del sujeto que tiene connotaciones fuertemente emotivas. Así que de él hay registros, pero no imagen, aunque él motiva la producción de numerosas imágenes compensatorias que son las que van a guiar conductas. Cuando el núcleo de ensueño empieza a manifestarse como imagen fija, como arquetipo, comienza a variar, pues su tensión básica se orienta ya, a través de la imagen, en el sentido de la descarga. Decimos que ese núcleo pierde efectividad cuando surge la imagen que exactamente le corresponde. La función de la imagen es la de terminar descargando tensiones. Por tanto, ese clima de gran fijeza está trasladando sus cargas hacia la periferia. El núcleo de ensueño puede variar por A. Cambio de etapa vital, ya que su surgimiento está relacionado con el determinadas tensiones y es así que al pasar a otra etapa vital, las tensiones también se modificarán considerablemente. Las presiones internas que han dado lugar a su nacimiento varían justamente con esos cambios fisiológicos, manifestándose un sistema de climas emotivos diferentes del de la etapa anterior. B. Por accidentes o shocks, ya que si accidentalmente varían esas presiones, varía el núcleo, cambiando así los climas y, consecuentemente, las imágenes secundarias. En estos casos, la conducta experimenta modificaciones importantes. El sistema de autoliberación, desde este punto de vista, tiende precisamente a ir a esas tensiones y modificarlas, haciendo variar a los ensueños secundarios, provocando un cambio en las actitudes frente al mundo. Las presiones internas que dan lugar al nacimiento del núcleo de ensueño están ligadas al funcionamiento del centro vegetativo, por lo que si existieran técnicas destinadas a producir cambios en el núcleo de ensueño, tales técnicas no podrían ser dirigidas por la actividad voluntaria del centro intelectual, ni desde el nivel vigílico. Ver centros de respuesta. Espacio de representación. Especie de pantalla mental en la que se proyectan las imágenes, formada a partir de los estímulos sensoriales de memoria y de la actividad misma de la conciencia como imaginación. En sí mismo, y además de servir de pantalla de proyección, está formado por el conjunto de representaciones internas del propio sentido cinestésico, por lo que corresponde exactamente a las señales del cuerpo, y se lo registra como la sumatoria de ellas, como una especie de segundo cuerpo de representación interna. El espacio de representación tiene gradaciones en dos planos, y además volumen y profundidad, siendo esto precisamente lo que permite ubicar, según el emplazamiento de la imagen, si los fenómenos han partido del mundo interno o externo, produciéndose a veces la ilusión de que la representación es externa al espacio de representación, siempre interno. A medida que se desciende de nivel de conciencia, aumenta en dimensión, profundidad y volumen, coincidentemente con el aumento del registro del intracuerpo, y a medida que se asciende a vigilia, tiende a aplanarse, tomando distintas características según los niveles actuantes. El espacio de representación está sometido también a los ciclajes o biorritmos que regulan a toda la estructura humana. No existe espacio de representación vacío de contenidos, y es gracias a las representaciones que en él se formalizan que se tiene registro de sus actividades. Espacio de representación, función del. Esta representación interna del espacio mental que corresponde a las traducciones visuales internas de las sensaciones del cuerpo es la que permite la conexión entre las producciones de la conciencia y el cuerpo mismo. Esta intermediación es necesaria para que el cuerpo funcione en alguna dirección, ya que cuando algún sistema de impulsos llega a él, desde sentidos, memoria o imaginación, es convertido en imagen en él y colocada en alguna franja y profundidad, al igual que cuando esa imagen se traduce en algún punto y profundidad para efectuar actividad sobre centros, variando el centro actuante según el lugar y profundidad del emplazamiento. Estados internos. Son fenómenos de conciencia que van influyendo en la situación propia de cada nivel, tiñéndolo de ciertas características correspondientes a las vivencias que se movilizan y que corresponden a contenidos de los otros niveles. Así, en el nivel de sueño distinguimos los estados pasivo y activo. En semisueño, los estados pasivo y activo, pudiendo este último ser atento o alterado. Y en vigilia vemos los estados activo y pasivo, pudiendo ambos ser atentos o alterados. Ver conciencia, niveles de. Los distintos estados, activos o pasivos, están dados por el tono o intensidad energética propios de cada nivel. Frecuentemente se comete el error de confundir estados internos con niveles de conciencia. Evocación. Acción intencional de la conciencia sobre la memoria, buscando datos ya grabados en una determinada franja de recuerdos estructurada sobre la base a los estados de grabación o climas de grabación. Ver reversibilidad. En la evocación aparece el dato buscado y además, en estructura, el resto de los datos referidos a él. Así aparecen datos de los demás sentidos que estaban actuando en el momento de la grabación y datos referidos al nivel de trabajo o estado de la estructura en el momento de la grabación, climas, tonos afectivos, emociones. Precisamente en la evocación aparece el dato buscado y no otro, porque se buscan básicamente estados emotivos, climas que correspondieron a la grabación, y se identifican las imágenes que corresponden a una situación u otra, no por la imagen en sí, sino por el estado que le corresponde. Se evoca por sensaciones internas, que son las que permiten orientar la búsqueda entre los distintos estados internos y el clima general que correspondió a la grabación. Al surgir la precisa imagen evocada, ella puede ver espacio de representación, función del, efectuar operaciones, provocar descargas, movilizar muscularmente, movilizar un aparato para que éste se ponga a trabajar con esa imagen, apareciendo operaciones intelectuales o movilizando emociones, etc. Ver imagen, función de la y reconocimiento. La estructura de los tiempos de conciencia es distinta según se ordene en la evocación la sucesión del transcurrir. Esta estructuración varía según el nivel de trabajo, resultando más eficaz este ordenamiento si es efectuado desde vigilia. Evocación, grados de la. Resultan según el dato se haya registrado con mayor o menor intensidad. Existe un umbral de memoria que corresponde al umbral de percepción. Un dato abajo de él, subliminal, no es registrado por la conciencia, pero sí por la memoria, y será acompañado del estado particular de la estructura en el momento de la grabación. Desde ese punto y aumentando la intensidad y frecuencia de la grabación, llegamos al recuerdo automático, que es de veloz reconocimiento. Por ejemplo, el lenguaje. Ver memoria, leyes de grabación de la.